Cuéntalo, que estamos de regreso. Y como estamos en el archipiélago, la isla del encanto que se llama Puerto Rico, como todos mis invitados están sonriéndose porque me conocen y vieron mi expresión verbal fuera del aire, pues la energía de Puerto Rico no podía faltar. Y cuando hablamos de falta de energía y hablamos de tecnología, pues ya vemos lo que pasa. Pero ya estamos de regreso para hablar de diseño y de tecnología, porque tengo a la pobre Michelle por ahí que se le va a caer el pelo, porque ella sabe que yo me pongo histérica y ella está como una maquinita corriendo por todos lados. A mis invitados, discúlpenme, ¿verdad?
Tranquila.
Pero yo quisiera, entiendo, no sé si los 800 millones, digo 800 mil dólares, no sé ni cuántos son que le quieren pagar a Luma, algún día resolverá este problema, pero pues no sabemos. Pero ese no es el tema de hoy, ese fue el tema del junte radial, ¿verdad? Las percepciones y cómo nosotros, ¿verdad?, vemos las cosas que están pasando en nuestra islita. Pero vamos a hablar de lo que es importante, ¿verdad? Las emociones, el diseño de interior, las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿verdad? Cómo todo esto se conjuga. Y voy a dar un pequeño preámbulo, ¿verdad?, para entonces empezar con nuestro panelista. Si bien es cierto, como decía antes de que Luma me quitara la luz, si bien es cierto que el diseño de interiores provoca, ¿verdad?, emociones, provoca experiencias memorables, trabaja con la salud y la seguridad, ¿verdad?, de los ocupantes de los espacios, cumpliendo con unas funciones, la integración de la tecnología que se utiliza para diseñar, ¿verdad?, lo más básico, el AutoCAD, el Revit, el SketchUp, ¿verdad?, cualquier tipo de programado que es una herramienta para el diseñador trabajar, ahora se integra este elemento de la inteligencia artificial que viene dando, ¿verdad?, sus cantacitos por ahí, y sabemos que la inteligencia artificial es una programación, ¿verdad?, de números. Es una programación, lo que dirían los expertos en computadora, which yo no soy una de ellas, que tiene que ver con todo esto de las composiciones binarias, los ceros, los unos, y cómo se va creando esa programación para lograr algo. Desde imágenes, emoji, escenario, película, música, está en todas partes. Y no iba a faltar que en el tema de diseño, ¿verdad?, nos tocara y nos tocara directo. Y eso nos provoca hacernos preguntas, ¿verdad? Hacernos preguntas de cuán emocional puede o no ser la inteligencia artificial. Aquellos de nosotros que hemos ido tomando certificaciones en inteligencia artificial, reconocemos y entendemos que el producto va a ser tan bueno como es la persona que le instruya, le dicte, le diga, entre ese prompt, para que entonces el resultado que nos va a dar la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero vamos a ver qué piensan nuestros panelistas sobre cómo contemplamos, cómo miramos de forma crítica y analítica todo lo que tiene que ver con la integración de la inteligencia artificial en el diseño. Vamos a empezar por Laura.
Ok, rompiendo el hielo. Pues mira, el tema de la inteligencia artificial es uno que me llama mucho la atención y he comenzado a utilizarlo tanto en mi trabajo personal como mencionaste, en ir aprendiendo y tomando certificaciones, talleres y ¿verdad?, aprendiendo un poco más sobre el tema. Y yo lo veo como una herramienta. Me siento que algo que, si sabemos utilizarlo, puede ayudarnos a hacer nuestro trabajo mucho más eficiente o ayudarnos en tareas que quizás son un poquito más tediosas, como lo es el research o demás. Y como mencionaste, depende del que está ahí detrás y de toda esa información que tú le das para obtener el resultado más afín con lo que tú estás buscando de la inteligencia artificial. Por ahora lo he utilizado en conjunto con programas de renderizado para crear imágenes más reales o más acertadas a lo que yo le quiero presentar al cliente o a lo que queremos lograr en un espacio. Y me ha ayudado bastante, pero no tanto en el proceso de diseño, porque en mi caso personal es de las cosas que más disfruto y ya, pues no quiero que me quite el trabajo. Pero sí lo utilizo bastante en términos de research o investigación. Me gusta como herramienta de investigación, me gusta como herramienta de enhancement, de más, de depurar, de editar y de llevar a un nivel un poco más depurado ya el trabajo que hemos hecho en el estudio o ¿verdad? Ese proceso de diseño. Pero todavía me falta aprender bastante, unas cuantas otras cositas que me interesan.
José David, ¿qué nos cuentas?
Nada, yo creo que ¿verdad? Han dicho varios puntos clave. Número uno, antes de seguir hablando del tema, quiero aclarar que sí, depende de la persona que esté transponiendo los prompts, pero incluso eso es algo que está cambiando drásticamente porque ya hay softwares, particularmente de videos, ese lado de render que habla Laura, y otros software especializados en arquitectura y diseño como LookX, que incluso ahora están integrando una herramienta que es que tú escribes un prompt y si no es muy bueno el prompt para generar un buen diseño, el mismo software te va a empezar a sugerir qué prompts, ¿verdad?, debes poder escribir. Así que pareciera ser que también la capacidad de poder escribir un prompt, pues en un futuro muy cercano se va a ver comprometida. Yo lo que creo es que definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta y es una buena herramienta y llegó para quedarse. Así que tenemos que cuestionarnos qué es nuestro rol ahora como diseñadores en el proceso de diseño y cómo esto afecta a nuestro trabajo y nuestra profesión. Pero lo que sí quiero aclarar, ¿verdad?, con ese segundo tema que también tenemos en el título de hoy, es que la inteligencia artificial no está consciente de lo que hace, ¿verdad? Y a pesar de que le llamamos inteligencia artificial, este término es porque pues, simplemente fue el término que en 1956 pudieron llegar a un acuerdo para llamarle este tipo de tecnología, pero esa inteligencia no es para nada parecida a la del ser humano. Así que eso es bien importante aclararlo, ¿verdad? Que nosotros tendemos a medir todo contra nosotros mismos, ¿verdad? Usando el concepto de antropomorfismo, nos gusta pensar que las cosas se parecen a los seres humanos, pero esto, como bien Margaret mencionaste, es cero y uno, ¿verdad? Es un software, es un programa al final de cuentas y no puede entender, por ejemplo, el tema de las emociones y el tema de las memorias y los impactos que el buen diseño puede causar en la percepción del ser humano porque es incapaz de percibir el espacio y de habitarlo como nosotros sí podemos.
Ingrid.
Yo ¿verdad? Concurro con mis compañeros, es una herramienta, pero también lo veo como un acompañamiento ¿verdad? Para uno poder tener como un double check en propuestas. Yo lo uso más bien para propuestas. A veces en la etapa inicial, cuando todavía no estoy decidida hacia dónde, cuál es el rumbo, pues para que empiece a generar ideas y me pueda dar como que un camino a seguir. Y luego, una vez que ya, a mí me gusta ir from scratch, sí parto a lo mejor de otras anteriores, pero eso no siempre son customizadas para cada cliente, así que una vez que después ya está desarrollada, me gusta volver a pasarla por la lupa de la inteligencia artificial como una herramienta clave de, pues, si escribí bien, sintaxis, algunos conceptos tal vez para elaborarlos más, para poder tener un poco más de luz en metodología y esas cosas. Definitivamente es un acompañamiento, como eso dijo José David, vino para quedarse y hay que seguir estudiando, aprendiendo de ella, porque si no, entonces nosotros somos los que nos vamos a volver obsoletos. Así que nosotros tenemos que buscar la manera de siempre estar al día y que sea nuestro acompañamiento, porque nadie puede, hasta ahora, ¿verdad? No es lo mismo, y hablando de la inteligencia humana también, o sea, el ser humano, esas emociones, esas experiencias que adquiridas con emociones, que cargadas de lecciones aprendidas, nosotros somos una computadora, aunque ¿verdad? No nos asemejamos en cuanto a los ceros y los unos, pero nosotros somos una computadora, ¿verdad? Creada por nuestro creador, bastante completa, compleja de por sí, o sea, que esto de las emociones, de cómo percibimos los lugares, de cómo percibimos la información y cómo la manejamos, puedan haber muchos libros, muchas teorías, pero el ser humano es complejo y yo creo que todavía, ¿verdad? Por eso es que si nosotros nos podemos poner a estudiar y a ponernos al día, podemos seguir complementando y no nos quedamos obsoletos realmente.
En nuestro proceso creativo, ¿verdad? Y los creativos sufren, adolecen y siempre están con esa contradicción personal en cuando trabajamos un proyecto, mirarlo y vemos similitudes en la industria. Vemos que en el diseño, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya están creadas y se reinterpretan, se reevalúan, se rediseñan y se implementan, ¿verdad? Adaptadas a los espacios, las necesidades o las particularidades del proyecto XYZ que estén trabajando. Cuando hablamos de ese particular y hablamos de la autoría de un proyecto, el dueño de un diseño, y lo integramos con la inteligencia artificial, ¿qué opinan al respecto? Vamos a empezar con José David, que sé que él tiene ¿verdad? Una particularidad en ese tema. Cuéntanos, doctor.
Me va a tener que perdonar, repíteme la última parte otra vez, porque ya yo estaba pensando en otra cosa y cambiaste al final con lo del dueño, así que hablas como de la autoría
La
realmente, cuando
autoría del
vemos.
diseño,
Como de
¿verdad?
intellectual property, ¿verdad?
Sí.
Sabemos que
Mira, pues.
cuando hablamos de diseño, ¿verdad? Y entonces hablamos de la inteligencia artificial, una de las de, ¿verdad? De las de los de que se habla mucho es quién es el dueño del proyecto. Y nosotros como diseñadores y creativos somos muy protectores de nuestros diseños. ¿Cómo clasificas, verdad? ¿Cómo comentas sobre ese particular?
Mira, esto es un tema bien, bien complejo y yo creo que nos requiere unas preguntas bien serias, que a veces no nos gusta tocar por temas de tabú. Número uno, yo diría que para atender este problema, el primer tema sería qué realmente significa originalidad y qué realmente significa ser creativo, ¿verdad? Porque son temas que nos gusta a los diseñadores, y me incluyo a veces, proclamar sobre nuestras obras, que es original, que fui creativo, ¿verdad? En el proceso de hacerlo, pero a la misma vez todos sabemos, particularmente desde nuestra formación académica, que nuestro diseño es influenciado grandemente por estilos, por precedentes y por otros diseñadores. Así que no, nuestra capacidad de diseñar y llegar a una solución, a una propuesta de diseño, no se crea en un vacío, ¿verdad? Se crea porque fuimos formados y tenemos cierta experiencia y tenemos ciertos gustos que eventualmente, ¿verdad? Van a estar incluidos en la forma que hacemos ese acercamiento a nuestra propuesta de diseño. Así que lo que estaba pensando, ¿verdad? Cuando me distraje, es que ya hace 12 años atrás, cuando estaba toda la revolución de los teléfonos, los smartphones, y cada vez todo el mundo se parecía a iPhone, o eso es lo que Apple quería argumentar, había un tech talk que se llamaba Embrace the Remix, y él hablaba de que al final todo era un remix, y al final toda idea nueva realmente era una recolección de ideas del pasado que se sintetizaban, ¿verdad? De alguna manera nueva o única, pero que realmente no había nada completamente original y que al final el diseño y cualquier industria iba adaptando cosas que él entendía que podían verse como estándares de la industria, formas particulares que ya la mayoría del gremio iba a hacer de cierta manera. Así que eso hay que tenerlo bien, bien claro por un lado. Por otro lado, yo creo que es importante entender, más allá del aspecto filosófico, que muchas de estas herramientas, particularmente las que generan imágenes, te dicen que ellos tienen derecho de autor sobre estas imágenes, pero peor aún, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró no hace tanto que las imágenes producidas por inteligencia artificial no pueden ser cobijadas por la ley de derechos de autor. Así que yo creo que esto es bien importante tenerlo en mente cuando tengamos este tipo de discusiones.
Ingrid, ¿qué opinas al respecto?
Yo creo que hay una línea bien finita porque la realidad es que yo creo que hay algo que se llama inspiración, que es lo que cuando nosotros estudiamos, eso es lo que pues, tenemos que aprendernos todos estos conceptos, estudiar esta historia, arte, y cada uno nos podemos, tal vez, como identificar con algún arquitecto, algún movimiento histórico, y pues la realidad siempre son reinterpretaciones. Yo lo veo como que es la reinterpretación, cómo cada persona, ese diseñador, interpreta los diseños. Sí, es una inspiración de algo que ya pudo haber sido, como la moda, es que todo es como cíclico, ¿verdad? Lo que estaba diciendo José, es como que todo cíclico, so que sí, hay una línea bien finita, pero yo creo que es en todo, ¿sabes? Porque hasta para hacer un paper, la gente, tú, ¿verdad? Haces una referencia a otro research. O sea, que siempre yo creo que estamos conectados, interconectados todos, y nos necesitamos todos. Como ser humano, ahora la inteligencia artificial viene a hacernos esa información más accesible. Tal vez sí. Así que yo creo que el conocimiento y lo que está allá afuera es de todos. O sea, es complejo.
Laura.
Sí, coincido con mis colegas en varias cosas. Desde la academia nosotros partimos, ¿verdad? El primer concepto o el punto de partida para resolver un problema de diseño, hacemos research y buscamos precedentes. ¿Cómo otros diseñadores, cómo otros arquitectos, cómo otros creativos resolvieron un problema similar? Porque, ¿verdad? Pues los problemas se repiten en la historia y aprendemos de los errores de los demás. Buscamos información y con estas herramientas de inteligencia artificial, que como dice Ingrid, nos ayudan como que a tener todo ese conocimiento en la palma de la mano, está más en cómo yo embrace the remix y escojo o hago una selección particular, especialmente curada o dirigida a un cliente específico, a un proyecto específico, y entonces ahí es donde sí entiendo que viene ese derecho de autor o ese sentimiento que nosotros tenemos de autonomía o pertenencia de lo que terminamos diseñando. Porque sí, yo tenía toda la información, pero fui al libro de texto, busqué la teoría, busqué el precedente, estudié lo que hicieron otros en el pasado, analicé todas las opciones, analicé todo, y entonces de aquí de allá, de aquí de allá, yo hice una combinación especial para un cliente particular o para un proyecto que termina siendo mi interpretación o mi, ¿verdad? Mi propuesta final o ese diseño que entonces es mío, porque pues sí, aunque toda la información vino de alguna otra fuente o tuve esa herramienta para recopilarla y tenerla en mis manos, pues es como tu propio Frankenstein, ¿no? Y coges esto de aquí, esto de allá, y es como tu creación al final.
Hablamos de las experiencias y sabemos que somos seres de experiencia. Experiencias memorables buenas, experiencias memorables fatales. Tenemos todos tipos de experiencias. Vivimos de los sentidos, ¿verdad? Nuestros cinco sentidos nos guían. Y los creativos, los arquitectos, los diseñadores de interiores, industriales, de moda, todos los creativos, los artistas, tenemos esos sentidos más desarrollados. En algunos aspectos y cuando vamos trabajando con los proyectos de nuestros clientes en nuestros espacios, buscamos crear esas experiencias memorables. Entonces, eso levanta la pregunta, ¿verdad? ¿Cuán fluida o contradictoria pueden ser esas experiencias con la integración, perdón, de la inteligencia artificial en el proceso de diseño? ¿Quién quiere empezar para no ser tan mandona? Ingrid,
Bueno,
empieza tú.
yo puedo
Ah, dale,
comenzar.
Laura.
En ese sentido, creo que volvemos al tema de lo que es investigación, porque como herramienta, pues verdad, nos puede servir la inteligencia artificial, como que hay estudios científicos out there de diferentes universidades, laboratorios, instituciones, etcétera, que ya hay un conocimiento que se ha ido recopilando de cómo, por ejemplo, afectan los colores en el ser humano, el diseño biofílico, la exposición ante la naturaleza, ante la luz natural, ante la luz artificial. So, todo ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Pues está ahí, está en la web, está en la inteligencia artificial y nosotros, ¿verdad? Necesitamos ese apoyo como herramienta. De que tal vez pues, nos ayude a cómo utilizarlo a nuestro favor. Pero pues, por otro lado, está pues, lo que mencionas, que nosotros somos muy afines a los sentimientos, y hay otro, como otra capa, ¿no? Que son sentimientos, por ejemplo, de nostalgia, de la cuarta barrera, que es el olor o la fragancia, de lo que son las texturas, de la iluminación, y como todo en conjunto, pues entonces crea esa experiencia, crea ese momento, y es como hacer ese mix and match o ese maridaje perfecto entre lo que es científicamente probado, que un color X o Y te va a hacer sentir de esta forma u otra, o que una luz específica, la calidez de la luz o el frío de la luz, te hace más productivo o más sedentario, y entonces nosotros entrar con lo que es esos otros sentimientos del conocimiento cultural, de los sentimientos de nostalgia, de recuerdos, de olores, de textura, y como, no sé, maximizar lo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer y depurarlo o editarlo a nuestro modo que estamos diseñando. Es como yo lo veo, no sé.
¿Quién sigue?
No, yo quería comentar... Bueno, Ingrid.
No,
yo quería decir que una pregunta, es bien importante entender, ¿verdad? A base de lo que preguntaste, Margaret, y también lo que han compartido las compañeras, especialmente cómo utilizan la inteligencia artificial en su trabajo ya hasta el día de hoy, no solamente con inteligencia artificial, pero cualquier herramienta tecnológica o cualquier herramienta, punto, cómo se inserta en nuestro workflow, ¿verdad? Cómo se inserta en nuestro flow de trabajo. ¿Y qué tareas vamos a darle a estas herramientas o no? En un estudio reciente de la IA, publicado en marzo de este año, que tuve la oportunidad de presentarlo en la convención del Colegio de Interiores, hablaba que el 94% de los arquitectos encuestados sabían que era la inteligencia artificial, estaban interesados en utilizarla, pero cuando hacía la subdivisión de qué tipo de inteligencia tecnológica utilizaban, el 79% utilizaba chatbots, ¿verdad? Como ChatGPT, cualquier cosa escrita, el 50% generaba imágenes, y después por ahí seguía bajando el porcentaje de utilización, y cuando llegamos a diseño y planificación, ¿verdad? Desarrollo del diseño, solo un 13% lo usaba en ese paso, ¿verdad? Así que yo creo que esto es bien interesante, porque a pesar de que estamos embrace o queremos embrace la tecnología, siento que de alguna manera indirectamente también estamos poniendo esa frontera de tú me ayudas en estas dos cosas, me ayudas en el research, me ayudas en la conceptualización o me ayudas en el render, pero el resto del proceso sigue siendo mío, ¿verdad?
Y yo creo
que ¿verdad? Es digno de mirar, de analizar y de cuestionarnos por qué, a pesar de que decimos estamos abiertos a esta tecnología, estamos marcando esos límites. Así que, nada, me parece que eso es importante pensarlo. Y lo otro que quería decir sobre las emociones es que definitivamente nos pueden ayudar a hacer todo este research, como mencionaba Laura, posiblemente mucho mejor y más rápido que lo que haríamos nosotros con nuestro propio interés. Pero lo que no puede hacer es experimentar el espacio, ¿verdad? Esas sensaciones y esas cosas que a través de nuestros sentidos podemos capturar y percibir de cualquier espacio que diseñamos, la inteligencia artificial no lo puede hacer. Puede hablarnos de las experiencias de otras personas, pero al final de cuentas, esta herramienta, como cualquier herramienta digital, está hasta el momento encerrada detrás de una pantalla. Así que esa experiencia, incluso esa recolección de datos y esa interpretación de los datos, pues al final de cuentas va, por el momento, ¿verdad?, a permanecer del lado del ser humano y del lado de los diseñadores y creativos.
Ingrid.
Pues yo lo veo como complemento, sigo viéndolo como un complemento, es una ayuda. O sea, es a lo mejor el otro diseñador que está ahí para hacer notas, para ayudarnos con tendencias, para... ser la herramienta que uno le da la data y va a ese universo y busca toda esa data y nos la pone al frente y uno dice, ah, ok, fíjate, déjame pensarlo, porque es la realidad, porque el proceso es de uno, la creatividad y el estilo, por eso es que ahí es que viene la diferencia, por más que te puedas inspirar en algún diseño ya hecho o lo que sea, realmente, o sea, va un don de ti porque tienes algo que el cliente le gusta, ¿verdad? Único y específico, que esa es la parte que nos hace humanos. Pero por decir un ejemplo, aquí en Puerto Rico, que el proceso de preproyectos es tan complejo y dinámico, pues o sea, es algo que tú, por más que tú puedas seguir unos guidelines, jamás ni nunca se va a comparar como ningún lugar en el mundo, porque Puerto Rico tiene otras consideraciones y otros retos que no lo hay en otros lugares. Así que sí, somos territoriales, como dice Laura, somos realmente en procesos, seguimos confiando en nuestra propia experiencia. Y nuestros propios contactos, porque somos seres de, ¿verdad? De estar con contactos de tú a tú. Bueno, yo conozco a este que me va a ayudar, la persona es el perito en aquello, y todavía no estamos, ¿verdad? No, todavía no estamos ahí. Yo creo que tenemos que crecer. Yo creo que la palabra sería correcto, crecer con la inteligencia, con lo que estamos obteniendo y creciendo. No nos podemos quedar atrás. O sea, que ya, el que no ha tocado una inteligencia artificial a estas alturas para hacer cualquier cosa, yo creo que necesita ya coger dos o tres cursos, porque no nos podemos quedar atrás, esto es el futuro.
¿Podrá la inteligencia artificial resolvernos nuestro problema de energía eléctrica? Para ser así, ¿verdad? Irónica en nuestro proceso.
Bueno.
Yo creo que nos puede trazar una solución, pero al final no puede treparse en un poste para conectar la línea.
Y
Así que,
espantar el
¿verdad? Nos va a
lagarto
hacer
para que
también falta
no.
gente valiente que se atreva a meterle mano a esto con la disciplina y la rigurosidad que requiere, porque al final de cuentas, ¿verdad? Es un proyecto de país.
Hablando de
Sí.
país y hablando, ¿verdad?, del puertorriqueño, que a veces nos miramos y nos sentimos que somos bien grandes y sabemos, ¿verdad?, y que nos ofendemos y nos duele cuando nos dicen, oh, ustedes son un pequeño puntito en el medio del mar. Y cuando vamos a otras partes del mundo y exponemos proyectos extraordinarios, hacemos y presentamos escenarios de envergadura, dicen, ah, eso es Puerto Rico. Así que eso nos trae el tema cultural y no quiero hablar de las exposiciones musicales, quiero hablar de diseño, ¿verdad? Eso nos trae un tema cultural en cuanto al diseño, ¿verdad? Hablamos de las emociones, la inteligencia artificial, crear experiencias memorables, favorables o desfavorables, porque todo lo que es bueno para mí no es bueno para todo el mundo, ¿verdad? Cuando miramos cómo el diseño, la inteligencia artificial y la cultura se puedan entrelazar, ¿qué opinan al respecto? Ingrid, empieza tú.
Yo creo que fácilmente se puede entrelazar ¿verdad? En el pasado, Puerto Rico era un gran cosechador de caña, de azúcar y de café. Para mí, en estos tiempos, es de personas profesionales. Aquí, donde quiera que sea un profesional, ustedes saben que cuando pasa cualquier cosa en el mundo, siempre aparece un boricua en todas partes y gente hablando con conocimiento y exponiendo sus puntos de vista y lo que realmente sabe, sus research, sus papers, todas las cosas que a sus proyectos y hay que decirlo usted y tenga. No es que aquí somos, ¿verdad? Nos gusta así cargar nuestra bandera porque si somos un punto en el Caribe, pero pues nos han enseñado amor a la patria, independientemente de verdad de las ideologías políticas. Todo el mundo, todo puertorriqueño ama a Puerto Rico, esté en Puerto Rico, esté en la diáspora, eso está comprobado. Así que llevamos nuestro, ¿verdad? Llevamos nuestro país en nuestro corazón, todos nosotros, y parte de nuestra ideología está en cada una de las cosas que hacemos y cómo nos proyectamos. O sea, nosotros nuestros manerismos, la forma de hablar, o sea, son características del puertorriqueño, del boricua, y se refleja en nuestro trabajo. Y eso no significa que nada más somos música, somos más que música, somos bien profesionales, estamos a la altura de cualquier persona en el mundo. Me atrevería a decir de los grandes, ¿verdad? De las grandes personas que dominan muchas industrias. Así que creo que podemos ir de la mano y como herramienta de acompañamiento, siempre obviamente nosotros vamos a querer ser los líderes. Esa es la realidad del puertorriqueño.
Laura.
Sí, definitivo, estoy de acuerdo con Ingrid. Como puertorriqueños, amamos nuestra isla y yo creo que en el campo del diseño, como profesionales también, Puerto Rico tiene grandes profesionales en el campo del diseño, la arquitectura, el diseño industrial incluso, y también hay algo bien cultural que es la artesanía, que todavía sigue existiendo, ¿verdad? En la isla. Y creo que poco a poco podemos ir de la mano exponiéndonos herramientas como la inteligencia artificial para seguir fortaleciendo esas profesiones, esas carreras y utilizarlo en otro nivel, o sea, en más profundidad. Creo que nosotros culturalmente también nos identificamos mucho por una calidez bien única, ¿verdad? Nosotros somos bien pasionales, bien territoriales, bien autónomos y sí, somos de aquí, llevamos la bandera y todo. Y entonces es ver cómo podemos unir esa pasión y ese sentimiento, esas emociones que son bien fuertes culturalmente con las herramientas que nos puede dar, ¿verdad? El tema de lo que es la tecnología, la inteligencia artificial y expandir, ¿verdad? Nuestro conocimiento como profesionales para ser más fuertes.
Arquitecto.
Sí, yo voy a tener que mencionar un poco la música, aunque me digas que no.
Te voy a
Yo
velar,
lo que
te voy
quiero
a
decir es
velar.
que todos sabemos, ¿verdad?, que hay un género particular de música que es el que está casi con el monopolio del entretenimiento a nivel mundial. Y qué bueno que sea un movimiento de aquí. Pero antes de eso, ¿verdad?, pues no era ese movimiento, pero tuvimos igual que artistas y cantantes y deportistas, lo que sea, ¿verdad? Pero en este caso de la música, artistas en distintos géneros, ¿verdad? En la salsa en su momento, en el pop y las baladas, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo esto porque yo creo que de la mano de lo que ya han dicho Ingrid y Laura, tiene que ver mucho con la persona, ¿verdad? Con la persona que es el puertorriqueño. Y no necesariamente enmarcar la cultura del puertorriqueño en un estilo, género o estética particular. Y yo creo que eso mismo es lo que debemos hacerle entender a la gente al momento que van a contratar a un diseñador o un arquitecto o cualquier creativo. Hay un tema, ¿verdad?, de que no se trata de ese producto o de la imagen final, ¿verdad? No se trata, aunque al final de cuentas la culpa la tenemos un poco nosotros porque eso es lo que podemos enseñarle al público. Mira cómo me quedó este espacio, mira cómo me quedó este proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente tenemos que aceptar que lo que nosotros hacemos no se trata exclusivamente de eso. Hay unos servicios y un gran proceso detrás y unas cosas que no tienen que ver únicamente con entregar un producto, sino con quién es Laura como diseñadora, quién es Ingrid como diseñadora, cómo ellas me van a acompañar en este proceso de alcanzar eventualmente el espacio con que estoy soñando. Y eso no lo hace un render, ya sea que ni un sketch, ¿verdad? Que al final el producto sea que Laura lo sketchó, o que Laura lo renderizó, o que ChatGPT se lo dio, no te hace el proyecto, ¿verdad? Hay una gran cosa, unos grandes servicios que vienen detrás, que es lo que nos van a distinguir de un diseñador entre otros. Y como decía Ingrid, en ese proceso también tenemos que poner nuestra personalidad. ¿Por qué yo quiero a Ingrid por encima de Laura o por encima de José? ¿Qué me motiva? ¿Qué conexión personal? ¿Qué estas personas traen a la mesa como diseñadores que ninguna herramienta puede sustituir? Porque al final podemos estar usando las mismas herramientas nosotros tres y el producto y el acercamiento en el proceso va a ser totalmente personalizado. Y creo que eso es bien importante entenderlo a la hora de explicar a la gente. No se trata de lo que estás viendo, ¿verdad? Qué lindo que al final estás habitando el espacio que soñaba, pero confía que hay una gran humanidad y unos grandes servicios detrás de eso para hacer que ese espacio sea posible. Y nuevamente, la inteligencia artificial no nos da solo, es una herramienta para que ese diseñador, esa comunidad, esa cultura se pueda ver manifestada en ese último producto final.
Una de las cosas que ocurre con las representaciones tecnológicas, ¿verdad? A veces cuando le enseñamos a nuestros clientes un render, un plano, y a veces ellos lo miran y dicen, ajá, ¿y dónde estoy parada yo? ¿O cómo es que funciona esto? ¿Por dónde es que yo voy caminando? No, 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 vamos a verlo en el espacio porque no tienen, ¿verdad? Esa dinámica espacial de poder entender a través de un dibujo. Un render, ¿verdad? Algo que está creado ya sea a mano o de forma digital, ¿cómo es ese espacio, ¿verdad? Y eso puede llevar y puede realizar que una persona se va a un app y dice, ay, pues mira, yo quería, hay un app por ahí corriendo por las redes que te dice, ay, estuve tanto tiempo para rediseñar mi sala y con este app lo hice en sí. Gracias, todo el mundo se ríe porque, ¿sabes? Lo hice en 5 o 10 minutos. Mira qué bonito, ¿verdad? Porque hay una concepción errada de que el diseño es solo estético. Y todas las aportaciones que ustedes han hecho han valorizado, ¿verdad?, la importancia del factor humano, del diseñador, de las experiencias del diseñador, de la experiencia que queremos crear en ese espacio. Puede sentirse un espacio, se puede malinterpretar un espacio a través de la tecnología.
Mira, definitivamente sí, ¿verdad? La respuesta corta es sí. Yo creo que, como bien mencionaste, ha sido un gran salto en el tema de la representación porque ayuda un montón al cliente, ¿verdad? O sea, es bien complicado tú pretender que alguien que no esté expuesto a nuestra educación y formación entienda traducir dibujos bidimensionales a cómo se visualiza un espacio en tres dimensiones, ¿verdad? Eso es una herramienta que pues ciertas personas tienen la capacidad y otras fueron entrenadas para tenerla. Pero el típico cliente, al menos que esté acostumbrado a esto, ¿verdad? Pues no, usualmente no tiene esa destreza. Así que en ese sentido, pues esta herramienta, no solamente de inteligencia artificial, sino desde antes, el modelado 3D, los renders, etcétera, han sido de gran ayuda. Pero, ¿cuál es la dificultad mayor que yo he encontrado? Que se enamoran de esa imagen. Y hay veces que la imagen, ¿verdad? El papel aguanta todo, como dicen por ahí. Así que ya sea una imagen creada por inteligencia artificial o incluso una imagen creada con la mejor de las intenciones por nosotros mismos, llevarla a la realidad tiene muchos otros retos. Y a veces son retos que aparecen en el camino y que no podíamos haber previsto y no tiene nada que ver si somos o no buenos profesionales. Así que muchas veces el reto que yo veo es que a veces los clientes se enamoran de esta primera representación tridimensional y luego el proyecto se desarrolla y descubrimos que X material se va a tardar mucho más de lo que esperábamos o que hay un reglamento que no nos habían compartido que nos prohíbe X selección y mil otros casos que no vienen al tema ahora, ¿verdad? ¿Me entienden la idea? Y de momento poder decirle al cliente, eso era una visualización, pero en efecto llevar el proyecto a la realidad conlleva otras cosas y pueden haber cambios y pueden haber cosas que no se queden igual. Y hablando de la inteligencia artificial, maybe me hizo algo que no es posible construir o que no cumple con códigos de seguridad y ahora hay que ajustarlo. Pues ese es el conflicto que le veo a veces.
Laura. Sí, definitivo. Es bien fácil malinterpretar en un espacio con este tipo de aplicaciones. Te tomaste la foto y te tiró una imagen artificial e imaginaria de el potencial que puede tener tu espacio. Pero dentro del proceso de diseño, lo que menciona José David, hay una serie de pasos que nosotros tomamos desde escuchar al cliente, desde considerar el estilo de vida, para qué se utiliza el espacio, cuánto tiempo estás tú ahí, cuánta gente vive en él, cómo va a ser la circulación, cómo le da la luz de día, cómo le da la luz de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Que son factores que ¿verdad?, influyen en el diseño y en las decisiones que uno toma a través del proceso de creación y de diseñar un proyecto. Yo específicamente tengo, o sea, una de mis especialidades es renderizado en 3D y de hacer esos renderings hermosos, pero yo no enseño renders hasta el final del proyecto, en la presentación final. Durante el proceso de diseño vemos muestras en vivo, yo quiero que el cliente toque la losa, que yo sepa que la losa que voy a poner en el render, para que él la visualice, cómo se va a ver en el piso o el wallpaper o la lámpara, sea apropiada para el lugar, si es non-slip, si es resistente en una terraza al calor o lo que sea, o si el papel está o el recubrimiento de pared aguanta agua o no, y que el cliente se vaya familiarizando con los materiales, con lo que yo le estoy proponiendo, con esas posibilidades desde antes de ver el renderizado, porque ya el renderizado para mí es la herramienta de aprobación final, ¿no? De decir como que, ok, ya hemos visto todo este proceso, tomando en consideración X, Y, Z, W y demás, pues esto es lo que hemos ido poniendo together y esta es la imagen de cómo eso se va a ver o se puede ver finalizado, pero ya tomando en cuenta incluso escala real, aplicación del material y todo lo demás. Es a veces un poquito cringe para mí, Porque sí vienen los clientes con que, mira, ChatGPT me hizo esto y yo quiero que se parezca a esto. Y es como que, ajá, pero él no está tomando en consideración las ventanas, de dónde viene el sol o la altura real, real, las dimensiones del espacio, ¿no? Es eso que
Eso
hablamos.
te iba a comentar, que en ese tipo de herramientas que es de fácil acceso, algo tan básico como las dimensiones no las entiende. So, lo que hace es que
Exacto.
crea la imagen que proporcionalmente se ve agradable,
Sí,
pero
pero
no es que
no es
realmente
real.
el sofá mide ese tamaño, o la mesa mide ese tamaño, o el espacio que estamos retratando mide ese tamaño.
Sí, así que en ese caso me gusta utilizar los renderizados. Te digo, es una de las cosas que hago como profesional que a mis clientes les encanta, incluso recorridos virtuales del espacio y todo, pero ya con una realidad y un proceso de selección de materiales y de diseño más detallado.
Ingrid.
Yo creo que el programa de la varita mágica no existe. O sea, de que tú le pones ahí el celular y te va a tirar una bonita foto, tal vez, o una imagen de inspiracional, pero que realmente ese vaya a ser tu espacio, ¿verdad? No es lo mismo una casa que se pueda convertir en un hogar. O sea, y esto es bien, bien, parece un cliché, pero es así. La realidad es que yo a veces pienso que nosotros somos como medio psicólogos diseñadores, porque uno le extrae a ese cliente algo que ellos todavía no saben, porque la mayoría de los clientes cuando va donde uno todavía no sabe que quiere algo, te pueden enseñar una foto de Pinterest, gracias. Y entonces uno, ok, está bien, pero ¿quién tú eres? O sea, ¿quién tú eres en ese espacio? ¿Qué es lo que va a acontecer? Ahí es que vamos explorando. El factor humano es tan importante porque si no nos llevamos bien, si no hay una comunicación, es un equipo de trabajo que se forma. Y si no se forma ese equipo de trabajo, ¿verdad? El diseño, ¿verdad? No surge. Asimismo, no va a surgir con una inteligencia artificial porque no tiene ese feedback, ¿verdad? Por más que tú puedas seguir entrando información, es mecánica, es de data, es analítica, va a buscar en el algoritmo situaciones parecidas, pero no va a saber que María es de esta manera y ella hace pasteles y necesita una cocina grande con una mesa de preparación. Y eso sí, ahí es que entramos nosotros. Ahí entramos nosotros, quiénes cohabitan en este espacio, qué es lo que va a suceder, cómo tú te quieres sentir, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar humedad? Nosotros tenemos que considerar en Puerto Rico, más con mayormente cuando estamos en este clima tropical, son muchas cosas. Así que huracanes, ventilaciones cruzadas. O sea que no podemos subestimar, y claro, los espacios pueden, pues, no, o sea, los espacios realizados con inteligencia artificial pueden estar incompletos y no van a hacer algo, ¿verdad? Puede ser algo bonito, puedes ir a algún lugar, comprar ¿verdad? Algo parecido e incorporarlo a un espacio, pero jamás ni nunca, ¿verdad? Yo creo que va a cambiar pues, el punto de vista y el trabajo de un diseñador profesional.
Para provocarlos, ¿vendrá la inteligencia artificial a neutralizar el diseño?
Si lo
Neutralizar.
permitimos, si lo permitimos. Okay.
Cuéntanos,
Si
David.
no existe Laura e Ingrid, mira, poniendo ahí las barreras de hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, pues definitivamente. Nada, yo creo que volviendo un poco a lo que mencioné con la música, ¿no? De cómo hay un género particular dominando la industria, y eso no significa que no existan puertorriqueños súper talentosos haciendo otro género de música y que sea igual de genial. Así que yo creo que sí podría pasar en términos de cuál es el acceso al público general a ciertos estilos o ciertos diseñadores por encima de otros, ¿verdad? Por el tema de los algoritmos, por el tema de la exposición en redes sociales. Todos sabemos que las redes sociales a estas alturas del juego es un negocio, de monetización. Y mientras más shares, más likes y más plays yo tenga, más dinero yo puedo generar. Así que la intención de estas plataformas ya no son tal vez velar por proveer una plataforma de libre expresión como las trataron de vender en algún momento, o conectar a las personas, ¿verdad? Sin decir que hay ninguna mala intención detrás de ellas, sino que cualquier cosa que logre ser tendencia por las razones que sea y tenga más engagement, va a ser la cosa que el algoritmo de las plataformas va a impulsar a que más gente vea. Pero si Laura pone una imagen y yo pongo otra imagen a la misma vez y por X o Y razón la mía se va a viral, pues la gente posiblemente nunca pueda ver la que subió Laura. Y no tiene que ser, ¿verdad?, por las mejores de las razones, es por la razón que sea. Puede ser incluso que a lo mejor piensen que está feo y que no les gusta. Y eso crea este debate, ¿verdad?, de vamos a comentar porque es un proyecto malísimo, o sea, a mí no tiene ningún talento. Y ese engagement, aunque es negativo, el algoritmo lo va a favorecer por encima de buenos trabajos de las compañeras que no están recibiendo ese engagement. Así que yo creo que eventualmente la persona que tome como norte tal vez el ser el diseñador más exitoso en redes y no necesariamente la persona que entrega los mejores servicios, podría ser víctima de estas tecnologías en términos de terminar neutralizando o creando un producto que en vez de tener al ser humano y al habitante como persona central, va a tener a la tecnología como su cliente.
Sí, definitivo. No sé si neutralizar, pero ya lo hemos visto. Yo creo que hay, es como dice, el mismo algoritmo, las tendencias y el verdad, el fenómeno de monetizar lo estético o lo que los influencers te enseñan y lo que como ellos lo viven o sus gustos personales hace que genera, ¿verdad?, como que esta sensación en que tú vas a tener, y nosotros lo vemos diariamente, clientes que te van a venir con la foto de, o como dice Ingrid, o de Pinterest, o de la casa de la influencer, o de X o Y que le sale en Instagram todo el tiempo, porque quieren lo mismo. Y entonces ahí está, ¿verdad?, nuestra responsabilidad como profesionales y diseñadores de educar al cliente que mira, eso quizás está bien para él o para ese tipo de espacio, pero para ti, ¿verdad?, por los factores que sean espaciales, limitaciones de lo que sea, del espacio, del presupuesto o de estilo de vida, porque también hay muchas concepciones erróneas de que yo quiero tener esta casa, pero no va para nada con tu estilo de vida. Si tú tienes 4 niños y trabajas y estás siempre on the go, no vas a tener los muebles blancos de tela que se van a
ensuciar. El minimalismo no es tu amigo.
El minimalismo no es para ti, no, eso no es tu. Por eso ahí es que nosotros tenemos que hacer de psicólogos, como dijo Ingrid, y preguntar.
Ah, se nos fue ahí.
Se nos fue Laura, pero ya vendrá por ahí. Esta vez parece que Luma llegó a Torrey, así que cuídense que va por ahí. Va en ruta, ya me soltó a mí y está cogiendo otra área. Ingrid, coméntanos en lo que se nos
sí, reintegra pero yo, Laura. Yo quería decir, ¿verdad?, antes de que Ingrid empiece, que es con algo que tú mencionaste ahorita, Ingrid, que a mí se me parece mucho a lo que Laura estaba comentando cuando tú hiciste la diferencia ahorita de no es lo mismo una casa que un hogar. Y yo creo que, ¿verdad?, que esa es la idea que Laura un poco estaba tratando de comunicar.
Sí, definitivamente. Cuéntanos, Ingrid.
A mí me parece, y ¿verdad?, volviendo al tema de tal vez de la música, hace muchos años se puso de moda el autotune, ¿verdad? O ¿verdad?, conocido por ahí como el autotune, que le modulan la voz a la gente, y entonces ahora todo el mundo canta. Entonces, si nosotros decimos, y eso es una herramienta, ¿verdad? Vino como una herramienta y también vino para quedarse. Todo el mundo decía esa porquería, y los que sabían de música, ¿verdad?, esa porquería, eso autotune no va para ningún lado y qué sé ni qué. Y ahora estamos viendo que la mayoría de los cantantes usan autotune, que taca, taca, y es una, y a la gente le gustó, ya nos acostumbramos al oído del autotune. ¿Qué pasa? Que queda de parte de ese cantante, de ese creativo, hacer cosas diferentes, influenciables, venir con tendencia, y es lo mismo con nosotros. Va a haber su tendencia, hay gente que va a saber manejar esta tecnología brutal y se van a poder beneficiar, ¿verdad?, de esta tecnología a nivel visual y qué sé yo, pero al fin y al cabo, si nosotros no sabemos vendernos, si no podemos cerrar un negocio, hacer una propuesta que en verdad tenga la envergadura y también que tenga, pues, bregue con la salud, la seguridad y bregue también con el accountability, con la responsabilidad de ese diseñador, porque volvemos a lo que dijo ahorita José David, el papel lo aguanta todo, pero si no lo puedes ejecutar o le quedas mal o no tienes ética profesional, no vas para ningún lado. Así que me parece que nosotros tenemos que ir evolucionando con las aplicaciones, sí, para decir algo tal vez que pueda ser como como que, o sea, no vamos a decir que esto es como que a fuego, no lo quiero. Y sí, es que lo voy a recibir con los brazos abiertos, pero hasta donde yo quiero, personalmente, ¿verdad? Tal vez que cada uno en su nivel de ejecución, pero sabemos que va a ocurrirle todo, o sea, y vamos a verle todo, porque la tecnología está avanzando y bien rápido.
Para ir cerrando, ¿cómo educamos al cliente? ¿Cómo educamos al espacio? ¿Cómo educamos a las personas que podemos coexistir con la tecnología? Vamos a coexistir con la inteligencia artificial, pero siempre va a ir por encima el factor humano. ¿Quién empieza?
Sí.
David,
Yo
tú.
creo que, número uno, hablando del tema, ¿verdad? Así que gracias otra vez, Margaret, por este espacio y por traer un tema tan pertinente a tu público. Yo creo que, como cualquier tema que queramos educar, se empieza hablando, ¿verdad? Sin importar a qué nivel, sin importar con qué público, sin importar lo que logremos o no. Cuando uno habla de cualquier tema, empieza un poco a quitarle ese misticismo, ¿verdad? Y ese tabú y esa separación que a veces la gente hace y ni siquiera quiere darle una oportunidad. Y yo creo que la segunda herramienta entonces es con el ejemplo, ¿no? Sé que creo que hace poco, o no sé si es hoy, Laura tiene otro evento y va a hablar de los errores que ha cometido. Así que eso
Sí,
creo que es bien importante, ¿verdad? En el proceso educativo, tú puedes decir, mira, pues esta es la inteligencia artificial, para esto yo lo uso, esto me ha servido, para esto no, y cometí este error en esta cosa, y qué bueno que estaba yo como diseñador y como persona de pensamiento crítico y pude advenir en ese error, ¿verdad? Y yo creo que puede ser bien sencillo. Toma tiempo como todo, habrá quien quiera escuchar y quien no, pero definitivamente no es algo imposible y está en todos nosotros el poder comenzar con esa educación como estamos haciendo en la tarde de hoy.
Ingrid.
yo coincido con José David, realmente hay que educar. Yo siempre soy partidaria de que pienso que cada vez que uno tiene un cliente, pues uno se convierte en un profesor, porque uno le va enseñando cómo es que reacciona a su espacio, a su estilo de vida, que ellos mismos ni saben. Así que educando es como el number one. Y utilizando cualquier plataforma. A veces pensamos que una persona es poquito, ¿no? Una persona puede afectar a 5 personas, 10 personas, y plataformas como estas también son geniales, pero la realidad es que, hay que coger cada una de las oportunidades que tenemos, ¿verdad?, a nuestro alcance y utilizarla a nuestro favor. Y definitivamente la calidad del trabajo que nosotros somos y de profesionales es la que va a hablar y va a decir, no, yo quiero contratar a José David, yo quiero contratar a Laura porque son excelentes seres humanos, primero que todo, y son excelentes profesionales. Y eso es lo que tú quieres que digan de ti, que tu trabajo hable por ti. Así que lo veo más bien de esa manera, seguir utilizando cada plataforma que tengamos para seguir educando.
Así mismo es. Sí, coincido totalmente. Hay que hacer ruido, hay que nosotros seguir educándonos. Yo me considero súper autodidacta, pero también siempre estoy pendiente, ¿verdad?, a cómo aprender, de dónde hay un taller, de dónde lo otro, y compartiendo las experiencias de lo que vivimos y con nuestros clientes, 100%. Ser esos educadores y tener esa ética de decirle, mira, esto no es para ti. Por esto y por esto, yo no te lo recomiendo. Siempre, ¿verdad? Compartir ese conocimiento que tenemos y para lo que estudiamos, para que ellos puedan entenderlo y levantar un poco esa resistencia y decir, ay, contra, tienes razón, o también, ¿verdad? Apelar a, mira, vive un poco más con los materiales, mira esto, mira lo otro. No tanto decirles, no veas eso, sino como, ¿verdad? Educarlos de una manera sutil a guiarlos, yo digo más como que, ok, cool, está esa opción, pero mira esta opción que se identifica más con tu estilo de vida, con esto, lo otro, y compartir con otros profesionales, seguir, ¿verdad? Regando la voz y compartiendo nuestras experiencias en cualquier tipo de plataforma para poder, ¿verdad? Ir creando ese sentido de comunidad, de motivar a otros a también compartir su experiencia y su conocimiento, y también de poco a poco uno crea un efecto en la gente que te escucha, y aunque te escuche un 5% de lo que le dijiste, pues quizás eso se quedó con él, o si te escuchó, se lo dijo a 5 personas más, y así podemos continuar, ¿verdad?, con ese trabajo.
Una reflexión de cierre de parte de cada uno de ustedes, ¿verdad?, sobre el diseño emotivo, la inteligencia artificial y el futuro del diseño, especialmente en nuestro contexto local. ¿Quién empieza? David va a empezar porque con esa carita le toca.
No, vaya, eso fue mucho. Mira, yo creo que a veces, no sé cuánto le ha pasado a ustedes, pero muchas veces hay personas que traen a conversaciones como estas, como, ¿qué cosa es necesaria? Y yo creo que en el mundo ideal, ¿verdad?, o el proyecto que aspiramos, no hablamos necesariamente solamente de necesidades, sino que también hablamos de deseos. Y yo digo esto porque para que el diseño tome el rol protagónico que debe tener en la cultura y en el país, es bien importante que exista también, ¿verdad?, un pueblo que sepa comunicar y expresar esos deseos que tiene, ¿verdad? Yo quiero habitar en unos buenos espacios, tanto privados como públicos, poder saber que tengo un hogar y una casa, como ya hemos mencionado, ¿verdad? Tiene que haber ese interés y esa predisposición de parte de todos. Y yo creo que eso va a ser bien importante y que eso va por encima de cualquier tecnología de turno que estemos hablando, porque en 50 años habrá gente hablando de otro tipo de tecnología y cómo esas otras tecnologías están impactando nuestra vida y nuestra profesión. Así que, a fin de cuentas, yo creo que sigue siendo siempre lo más importante el ser humano como centro y los deseos y aspiraciones que tiene en cómo habitar este mundo en que estamos. Sobre la tecnología, yo creo que es importante no tenerle miedo, ¿verdad? Saber que hay que embrace it, saber que hay que utilizarla, hay que integrarla. Asimismo, como en el pasado la gente se asustó con el AutoCAD o se asustó con los 3Ds porque ya no era mano y voy a perder mi trabajo, pues vimos que no hubo forma de tener eso, ¿verdad? Y al final la industria y las personas se movieron hacia esta tecnología. Así que esto está pasando otra vez, va a volver a pasar, pero si algo tenemos nosotros los seres humanos y los diseñadores de genial, es que somos capaces de adaptarnos. Así que esa resiliencia no se queda en los materiales, no se queda en nuestro diseño, no se queda en si aguantamos temblores o huracanes, sino en cómo nosotros como seres humanos, como creativos, como diseñadores, sin importar la tecnología que aparezca, siempre somos capaces de integrarla, adaptarnos y seguir buscando lo que todos queremos, que es un mejor país y un mejor espacio para nuestro público.
Ingrid.
Yo creo que parte bien importante es mantenernos fieles a nosotros mismos, a nuestras convicciones, a nuestra intuición también. Nosotros estamos preparados, ¿verdad? Fuimos a la academia, estamos educados, nos mantenemos al día con las educaciones continuas, nos mantenemos en comunidad, que es bien importante. El diseño es una comunidad, una sola, con muchas vertientes, con muchas ramas, y pues no es nada más que estamos escuchando de diseño todo el tiempo. Estamos hablando de construcción, estamos hablando de procesos, estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de metodologías. Así que eso es bien importante, pero esa chispa que tenemos cada uno de nosotros dentro, que es lo que nos hace especiales, eso es lo que siempre debemos de seguir cultivando, porque al fin y al cabo, a eso es quien van a contratar. Puede gustarle el proyecto de Laura, puede gustarle el proyecto de José, el mío, el de Margaret, pero la realidad es que lo que va a gustar al fin y al cabo es cómo es el trato con personal, con Margaret, con Laura, al fin de cuentas, cómo, y es un conglomerado de pasos que pasaron, ¿verdad?, que sucedieron los acontecimientos cuando, desde el contrato, desde que, no, fíjate, vi una foto de los proyectos de esta persona, me gustaron, Y nos contrataron, y entonces pudieron desarrollar esa amistad, esa relación a nivel más personal, que al fin y al cabo pues se redunda en ese proyecto que sea un éxito. Así que yo creo que tenemos que ser fieles a nosotros mismos y no tener miedo, porque todo siempre las cosas van a suceder, o sea, el proceso evolutivo va a pasar, así que nosotros lo que tenemos que estar no reacios al cambio. Como en todo, yo creo que hay mucha gente que está reacia al cambio, y esos son los que hay que estar dando, ¿verdad? Hay un forcejeo, un poco de pulseo, pero al fin y al cabo uno se adapta y crecemos todos, porque crecemos como que todos a la misma vez.
Laura.
Sí, definitivamente creo que debemos cuidarnos de cultivar nuestra sensibilidad y de mantener, ¿verdad?, esa sensibilidad humana que nos hace ser empáticos con nuestros clientes, que nos hace ser empáticos con las situaciones y los problemas de diseño. Y definitivamente no caer, siempre cultivarnos esa sensibilidad humana y la conexión con el otro para entenderlo y darle lo mejor que nosotros podemos ofrecerle. Y no recaer, ¿verdad? Como que sí queremos embrace la tecnología, a mí personalmente me encanta, pero pues tener siempre, ¿verdad?, ese cuidado de no robotizarnos nosotros mismos y convertirnos en la máquina, de vamos a hacer esto como demasiado sistemático y dejar esa sensibilidad y ese factor humano. El escuchar siempre al cliente nos va a ayudar a mantener esa chispa de humanidad en todos los proyectos y de, ¿verdad?, cultivar nuestra ética, cultivar nuestra esencia, como dice Ingrid, como dice José David, y seguir inspirándonos en las otras sensibilidades para no perder esa conexión humana y esa calidez que nos distingue mientras estamos utilizando toda la tecnología al 100.
Quiero agradecerles, disculparme por Luma, pero
Ah.
agradecerles su participación, el valor tan grande, ¿verdad?, que nos ha dado en este conversatorio, precisamente como preámbulo al World Interior Day de IFI, se celebra el 31 de mayo del 2025. Y dejarlos a todos con un pensamiento, ¿verdad? La democratización, uno de los ejes de la democratización del diseño es precisamente la humanización. Uno de los ejes centrales de la agenda sostenible de la UNESCO es la tecnología, la educación y cómo el comportamiento y el contacto humano a través del diseño puede darle vida digna a todos los seres humanos, que al final del día es lo que merecemos, es por lo que trabajamos. Es por lo que siempre estamos vigilantes. Así que nuevamente, doctor José David, Ingrid, Laura, muchas gracias por estar disponible para Casa Dis. A todos ustedes que se quedaron conectados y se desconectaron y se volvieron a conectar, gracias a la luz. Estamos aquí, seguimos aquí. Muchas gracias. Y la semana que viene nos volvemos a ver aquí, miércoles a las 3 de la tarde, que traemos el preámbulo de la convención del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico con su presidenta. Así que nada, muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes por acompañarnos.
Gracias a ti.
Gracias.
Te cuidan.